Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pero bueno, estoy muy emocionado con nuestra nueva serie y realmente creo que será una gran bendición para ti, te ayudará a ver tu trabajo de manera diferente y te alentará en lo que sea que estés haciendo en tu carrera. Y de hecho, incluso Disney pensó que el trabajo era importante. De hecho, escribieron una canción al respecto. ¿Y recuerdas, cuántos recuerdas las Blancas Nieves y los Siete Enanos? ¿Sí? ¿Recuerdas? Unos dos, ¿dónde están los otros? Y bueno, no estoy hablando de tus primos y los otros, pero... Y les pregunté a muchos de ustedes cómo recuerdan esa canción. Y la mayoría de la gente recuerda esta canción como... Si recuerda, puede ayudarme, pero... Vamos a trabajar, ¿verdad? Es lo que la mayoría está diciendo. Pero eso es lo que aprendieron, ¿verdad? Creciendo, ¿ya? ¿Sabía que esa no es la letra? No es. No es la letra. Lo siento para romper tus sueños de la niñez. Pero, y las letras reales son ayo, a casa vuelvo yo. ¿Cuántos recuerdan esa? ¿Alguien? ¿Los demás? No, pastor, mentiroso. Y mira, si no me crees, veamos el video. Tenemos la evidencia. Vamos a ver.
Ay ho, ay ho.
¿Cuántos me creen ahorita? Si recuerdas la película, ¿alguien que no ha visto esa película? ¿Alguien aquí que no ha visto la película? ¡No! ¿En serio? No manches. Ay, ay, ay. ¿Estabas en una jaula durante tu niñez o qué? Si recuerdas la película, ¿de dónde venían? Regresaban a casa del trabajo después de un día de trabajo bueno, satisfactorio, ¿verdad? Y pues no es gracioso como recordamos la letra, incluso en inglés. Yo crecí pensando que estaba hablando de ir a trabajar, igual en inglés, vamos a trabajar. Pero bueno, si tienen sus Biblias, pueden pasar al capítulo 1 de Génesis y vamos a comenzar ahí, justo al comienzo de la Biblia, en Génesis. Pero al igual que nos confundimos con esa canción, yo creo que probablemente la mayoría de nosotros nos confundimos con lo que Dios nos dice sobre el trabajo. Y durante esta serie vamos a hablar mucho sobre el trabajo y cómo se cruza con tu vida y lo que significa para tu vida y lo que significa para Dios y cómo se ve realmente el trabajo del reino y cómo está conectado. Y vamos a hablar sobre tu trabajo, tu carrera y cómo se cruzan con el propósito de Dios y su plan de vida para ti. Y por eso llamamos esta serie Trabajo Vida. Y eso es lo que creo como pastor, como alguien que ha tenido un trabajo secular por muchos años y interactúa con tanta gente ahorita. Eso es lo que veo. Muchas de ustedes se pierden en su trabajo. En otras palabras, se consumen tanto que con su trabajo que muchos de ustedes realmente dejan a Dios fuera de su trabajo. Él no es parte de su trabajo, su empleo. Y hoy yo quiero comenzar hablando de todo eso, pero primero yo quiero comenzar desglosando nuestras 24 horas en un día que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos 24 horas en un día, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con eso? No, tengo 26. Nadie tiene más tiempo, menos tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y así un día de 24 horas. Y la persona promedio, probablemente ha escuchado eso, pero la persona promedio duerme, ¿cuántas horas por noche? 8, ¿verdad? 8 horas por noche. Y si eres como yo, probablemente estás pensando, ay no, no lo creo, no soy normal. No estoy contando estudiantes universitarios o padres que tienen bebés, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que cuando tiene bebé nunca duerme. 3 horas si tienen suerte. Pero probablemente la mayoría de nosotros tenga menos de 8 horas. Pero mira esto. ¿Sabías que el mexicano promedio trabaja 9 horas al día? Ese es el promedio nacional. ¿Saben eso? No sé si saben eso. Y así nuestro día, estamos contando los 24 horas, así nuestro día comienza a sumarse. Y luego tienes que agregar el tiempo que te lleva a llegar y salir de tu trabajo. Y pues yo traté de encontrar una estadística para nuestra ciudad, León, y no pude encontrar nada. Así que hice mi propia encuesta y muchos de ustedes respondieron. Y de hecho, 127 personas respondieron a mi encuesta. Y el viaje promedio aquí en León, de casa a trabajo y de trabajo a casa todos los días, es de 50 minutos todos los días. En total, es muchísimo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es muchísimo. Pero mira eso, yo encontré una estadística para León si estás usando el transporte público y el camión o lo que sea. Tu viaje promedio por día es 3 horas por día. Eso es una locura. No sé cuántas personas están usando transporte público, pero ay, me siento mal porque eso es muchísimo tiempo. Probablemente muchos de ustedes están usando transporte público. Pero entonces, para este mensaje, digamos que una hora al día es tu viaje diario promedio desde y hacia el trabajo. No, y mira, no olvidemos el tiempo que pasas haciendo ejercicio. Todos están como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Desafortunadamente, el promedio nacional para México, las personas que hacen ejercicio todos los días, es como 42% de la población. Y de ese 42%, su tiempo promedio de ejercicio por día es una hora. Bueno, algunos de ustedes necesitan, vámonos, necesitan hacer más. Y luego tienes todo lo que tienes que hacer, las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y tienes todas las cosas que son necesarias. Estamos hablando de sus compras del mandado y de limpiar la casa, lavar la ropa, hacer el jardín, pagar tus cuentas, todas esas cosas adicionales que tiene que hacer en la casa o afuera. Y el promedio nacional por todo eso es 2 horas al día. Y probablemente son cosas diferentes cada día, pero son 2 horas de trabajo. Y eso te deja, de los 24, eso te deja con 3 horas de tus 24 horas. Quedan 3 horas al día. Y todos sabemos dónde pasas las últimas 3 horas de tu día. Netflix. ¿Verdad, Valente? Netflix, la televisión, redes sociales, Facebook, Instagram, entretenimiento, algo así. Así que echemos un vistazo. ¿Están conmigo todos? Entonces, echemos un vistazo a la combinación de tu trabajo, tu lista de tareas, las cosas, tu ejercicio y tu viaje. Y llamemos a todo eso trabajo. Y según esa definición de trabajo, al menos la mitad de cada día se dedica a trabajar. Y los sociólogos dicen que a lo largo de toda su vida pasará aproximadamente un tercio de su vida trabajando. Y así el trabajo devora esta gran parte de tu vida, de cómo pasas tu vida. Entonces, obviamente, es importante, es significativo. Es por eso que estamos hablando de eso hoy. Y ahora, para algunos de ustedes, esa es la cosa, el trabajo, para algunos de ustedes, el trabajo es una maldición. Odian su trabajo. De hecho, pues temes mañana por la mañana. Normalmente, mañana no trabajamos, pero normalmente el domingo ya estamos pensando en el lunes, ¿verdad? Y estamos pensando, ay, Dios mío, tengo que ir a trabajar mañana. Oh. ¿Alguien es así? ¿Alguien alguna vez ha sentido así? Tres personas, los otros mentirosos. Y durante toda la semana, todo el día, durante la semana laboral, estás viendo tu reloj y solo contando las horas hasta que salgas de trabajo. Ay, date prisa, viernes. Oh. Y para otros de ustedes, el trabajo es un Dios. Es un Dios. En otras palabras, el trabajo es donde buscas significado y satisfacción en la vida. El trabajo es donde obtienes identidad. Ay, soy doctor, soy ingeniero, soy un profesor. Y el trabajo es donde obtienes autoestima y es donde validas tu existencia. Y para ti, el trabajo es donde adoras, para muchos de ustedes. ¿No me crees? Piénsalo. Haces sacrificios por trabajo. Haces sacrificios. Sacrificas tu tiempo, sacrificas tu energía, sacrificas tu salud, sacrificas a tus hijos, tu matrimonio, sacrificas a tus amistades para adorar tu trabajo. Y ahora la Biblia nos cuenta una historia diferente sobre cómo debería ser el trabajo en nuestras vidas. Entonces, comencemos por el comienzo de las Escrituras, Génesis, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿no te parece interesante que la primera primera visión que tenemos de Dios en las Escrituras es que Él está trabajando? ¿Están conmigo? Él está trabajando. Y Él está creando, está diseñando, ingeniando, inventando. Él está esculpiendo el mundo. Si bajas 25 versos, puedes ver en el versículo 26, Génesis 1:26, miren lo que dice. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Todos digan semejanza. Estamos hechos como Dios. Y miren lo que dice, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora, en el idioma original del Antiguo Testamento hebreo, ¿cuántos saben, recuerdan que la Biblia no fue escrita en Reina Valera? ¿Verdad? En el idioma original, y si quieres interpretar, entender la Biblia mejor, ayuda muchísimo si puedes estudiar las palabras originales, el idioma original en que fue escrito. Pero en el Antiguo Testamento hebreo, esa frase que tenga dominio significa dominar, tener dominio, reinar. Es la palabra hebreo radá. No sé si lo tenemos, los que quieren escribirlo. En otras palabras, los humanos son los reyes del mundo, ¿verdad? Los humanos deben gobernar sobre la creación, reinar, tener dominio. Ese es el diseño original de Dios, su propósito original para nosotros. Los versículos 27, 28 continúan con esa idea. Miren lo que dice. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo. Los bendijo y Dios los bendijo. Creo que es asombroso que lo primero que Dios hace con los humanos es que los bendice. Él quiere bendecir a la gente. ¿Están conmigo? Odio cuando escucho personas o pastores, lo que sea, maldiciendo a las personas. Ah, Dios va a maldecirte por no dar o quién sabe qué. ¿Sabes qué? No, eso no es la verdad, es mentira. Pero mira, Él los bendice. ¿Por qué? Porque su deseo es que lo conozcas y que entiendas su amor, su gracia y su propósito. Y entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la bendición? ¿Qué está bendiciendo? Y bueno, el versículo 28, el resto dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esa palabra es muy importante. Esa palabra, sométanla, en el idioma original de Antiguo Testamento, hebreo, es la palabra kavash. Y tiene este significado de luchar con él y sacar provecho de ello. Y también en otras traducciones dice que sacar ganancia de él. Y luchar y sacar provecho de ello. Entonces, ¿ves esta imagen de reyes y reinas gobernando y reinando a lo largo de los años, luchando con ella y sacando provecho de ella? Esa es la imagen que está dándonos. Y si va al próximo capítulo, capítulo 2, versículo 15, aquí dice, mira, Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, ¿no es también interesante que la primera imagen y vistazo de un humano que vemos en las Escrituras es que él está trabajando? ¿Están conmigo? ¿Todos están conmigo? Él está trabajando, él está gobernando, él está reinando, está sometiéndose, está dominando sobre eso, está luchando con la creación, sacando como ganancia y existe ese espacio en la tierra. Ese fue el plan original. Existe ese espacio en la tierra donde estás destinado a florecer. Este lugar que Dios te ha dado, lo someterás y florecerás en él. Y no sé tú ni tu vida, pero puedo decirte que cuando yo era un adolescente que trabajaba en este restaurante alemán, mi primer trabajo, no estaba pensando en gobernar y reinar nada, excepto el lavavajillas. ¿Cómo se dice lavavajillas? Yeah, es correcto, lavavajillas. No, la máquina. Bueno, eso fue un trabajo peligroso y tuve que usar estas lavavajillas comercial gigante, manejando agua caliente, productos químicos, mezclando la cosa. Y yo recuerdo cuando era esposo joven y un padre joven, mudé a mi familia a Perú para trabajar con Rema. Por un tiempo estamos ahí. Y no sé si entendí que con lo que estaba luchando, aparte de mi ego y mi deseo de logro. Y seguro que luché con el idioma, todavía estoy luchando con el idioma. Y creo que a veces tenemos una idea equivocada sobre el trabajo. Y quiero que noten dos cosas de este pasaje a medida que profundizamos en el plan de trabajo de Dios. Quiero que noten cómo y por qué se crearon los humanos. Quiero que sepas el cómo y el por qué de trabajo. Porque número uno, fuiste hecho para trabajar. Fuimos hechos para trabajar. ¿Entienden eso? ¿Están conmigo? Fuimos hechos para trabajar. Fuiste hecho para trabajar. Está en tus huesos, está en tu ADN, es central para tu humanidad. Y hombres, ¿qué es lo primero que le preguntas a un hombre cuando lo conoces por primera vez? ¿Cuál es la primera pregunta? Hombres, ay, ¿qué haces? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hago? ¿Qué quiere decir? Hombres, sabemos lo que eso significa. ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Verdad, hombres? ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y creo que hay un mito que se ha perpetuado en la iglesia que dice quién eres es importante, no lo que haces. Es un mito. Y muchas veces las iglesias están promoviendo esa idea de que no, quién eres es lo más importante. Pues, no es cierto. Siempre enfatizamos quién eres es importante. Y cuando decimos eso, damos la impresión de lo que haces no es importante. Qué mentira, qué malo. Y no creo que eso sea cierto de acuerdo con las Escrituras. Porque seamos honestos, sí, es cierto que quién eres es importante. Tu personaje, lo que Dios está haciendo dentro de ti, sí, es absolutamente importante. Quién eres es importante, pero lo que haces también es importante. ¿Están aquí? También es importante. Importa mucho. Porque lo que haces para el trabajo es central, fundamental para tu papel en la tierra como portador de la imagen de Dios. Estás hecho a su semejanza, estás reflejando su imagen en el trabajo que haces. O espero que estás haciéndolo, porque muchas personas no. Pues si ves a alguien afuera de la iglesia y ellos no actúa diferente que cualquier otra persona, están mintiendo, deshonestos, grosero, lo que sea. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿Están conmigo? Porque fuimos creados en su imagen, en nuestro trabajo, lo que hacemos es donde nosotros vamos a reflejar su imagen, donde deberíamos estar haciéndolo. No solamente aquí, es fácil para hacerlo aquí en la iglesia. Y estás hecho a su semejanza, estás reflejando su imagen en el trabajo que haces. Y por eso muy a menudo el desempleo es tan deprimente, tan desesperado. Te sientes perdido. Es por eso que las personas que odian sus trabajos o no disfrutan lo que hacen por el trabajo son tan miserables. Es por eso que incluso si estás ganando una tonelada de dinero, todavía odias tu trabajo. Es como si algo estuviera mal por dentro. Es por eso que muy a menudo las personas que se jubilan temprano son infelices. Porque cuando dejas de trabajar, dejas de ser completamente el humano que Dios te creó para ser. Y dejas en cierto sentido de estar completamente despierto y vivo en el logro o el trabajo, porque fuiste creado para trabajar. Y la creencia popular o muy común hoy en día, o probablemente por muchos días, es que el trabajo es una maldición. Ay, odio mi trabajo. Pero eso es absolutamente falso. Pero no solo es absolutamente falso, mira eso, todos están conmigo. El trabajo es la primera bendición de la creación. Piénsalo. Es importante. Es la primera bendición. Y si sigues leyendo ese capítulo, verás una lista de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero la primera bendición es el trabajo. Es el trabajo. Y así, número dos, quiero que lo escriban. El trabajo es una bendición, no una maldición. Es una bendición, no una maldición. ¿Están conmigo? Y ahora, yo sé que lo que un montón de ustedes están pensando en este momento es como, ay, pastor, eso es fácil de decir, porque trabajas en la iglesia, te pagan para leer la Biblia y tomar café todo el día. Y puedes trabajar con personas que aman a Jesús. Oh, déjame decirte, ¿cómo desearía que ese fuera mi trabajo? El leer mi Biblia, tomar café y trabajar con personas que aman a Jesús todo el día, todos los días. Y puedes estar pensando para ti mismo que odio el trabajo, odio trabajar con las personas que maldicen todos los días, todo lo que sale de su boca es terrible, tengo que trabajar afuera, donde está 250 grados. Y puedes estar pensando para ti mismo que tengo que trabajar con clientes que griten, que nunca están satisfechos, siempre se quejan y piensas, ay, simplemente odio mi trabajo. No sé de ti. Aquí hay una estadística loca que encontré en un artículo de negocios en internet. Hay un estudio que dice que el 75% de los mexicanos no están contentos con su trabajo. Y cada año ese porcentaje aumenta. Hablé con un hombre de negocio después del primer servicio. Él me dijo que él vio una estadística que dijo que 85% de los mexicanos no están contentos con su trabajo. Y triste. Y una de las principales razones por las cuales las personas no están contentas con su trabajo se explica en la siguiente parte de la historia, en las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 17 a 19, dice: Al hombre le dijo, ¿por cuánto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer? Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bienvenido a Árbol de Vida, donde nuestro objetivo es animarte todos los domingos. No soy polvo. Y aquí está la cosa. Tenemos que entender eso. Mira, Dios maldice el suelo. No maldice el trabajo. No maldice a la persona. Y la bendición es que Dios creó a los humanos para gobernar sobre la tierra, reinar sobre ella y someterla. Pero la maldición es que ahora el terreno es más duro. Todavía produce algo, todavía produce fruto, todavía produce cosecha, pero es más difícil de lo que era al principio. Es más difícil de lo que fue en el jardín de Edén, que era el ambiente perfecto, ¿verdad? Era el ambiente perfecto, donde todo el suelo era blando, tenía toneladas de nutrientes, todos los animales se llevaban bien juntos, y eso es cierto. Y las cosas son diferentes ahora que la humanidad ha tomado la vida en sus propias manos y decidió hacer lo que quiere hacer, comer del árbol de conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? El peligro aumenta, el dolor y el trabajo debido a la tierra maldita. ¿Están conmigo? Es obvio, me escuchas todo el tiempo cuando, por ejemplo, recibiendo la ofrenda, hablo muchísimo de cómo cuando estamos diezmando, dando ofrendas, estamos poniendo nuestro dinero en el sistema financiero de Dios cuando diezmamos. ¿Están conmigo? Donde Dios puede multiplicarse, bendecirlo. Y cuando no estamos dando nada, ¿sabes qué? Estamos poniendo nuestra fe, nuestro dinero en este sistema del mundo, sistema financiero del mundo, donde está maldita. ¿Están conmigo? ¿Entiendes ese principio? Pues es otro sermón, pero esa es la idea. Y ¿sabes qué? Con la maldición que tenemos aquí en la tierra, y lo que sucede es que los humanos, como resultado, necesiten ser salvados. Necesiten ser salvados, rescatados, redimidos. Eso es lo que quiero que veas. Tú necesitas ser salvado. Necesito ser salvo. Todos necesitamos ser rectos con nuestro Creador y con la creación. Y ese es el proceso que ha estado ocurriendo durante miles de años, por lo que Dios interviene en la humanidad. Él viene a nosotros, viene a rescatarnos. ¿Y cómo lo hace? ¿Como una nube? ¿Como un fuego? ¿Como un ángel? No, como humano. Su nombre era Jesús. Amén. Él interviene personalmente. Y ahora, mira esto. Jesús se hace humano, un hombre. Jesús viene a hacer lo que se suponía que debía hacer Adán, para gobernar y reinar sobre la tierra y volver a poner a cada humano en un lugar para el que Dios te hizo, para estar bien con tu Creador, justo con tu creación. Por eso vino Jesús. El apóstol Pablo habla de eso en el libro de Efesios capítulo 2. Porque aquí en ese libro, la Biblia, él está abordando los problemas de la creación, la caída, el pecado, y está hablando de eso a la luz de la venida de Jesús y la relación que vemos entre la salvación y también el trabajo. Está conectado. Y mira esto. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10. La palabra dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire lo que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 10. Porque está volviendo a contar la historia de Génesis. De hecho, es un recuento de esta idea, porque la palabra hechura, todos digan hechura, hechura. Esta palabra hechura en el idioma original del Nuevo Testamento griego es la palabra, por los estudiosos, es la palabra griega poema, y que es donde obtenemos la palabra poesía. Interesante. Y aquí el pastor Pablo se está refiriendo a Génesis capítulo 1, 27, que es un poema donde Dios creó a hombres y mujeres, y está diciendo que Jesús te rescató, te salvó, para que puedas volver a tener una relación correcta, recto, con el Dios creador, y para que puedas volver a trabajar en el jardín de Edén, porque Él te pondrá de nuevo a trabajar, porque creó buenas obras para que hagas. Y así Él hace esa increíble declaración en el versículo 10, que somos obra de Dios, hechura, creada en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos. Y la pregunta es, ¿qué son buenas obras? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cuáles son las buenas obras? Y pues bueno, aquí hay un par de definiciones de algunas personas que son muchísimo más inteligentes que yo. Hay un teólogo de uno de los seminarios más prestigiosos del mundo, Gary Brashears. Él dice que el trabajo es la expresión amable de la energía creativa de Yahweh a servicio de los demás para crear shalom. Y los que saben algo, shalom significa paz. También significa bienestar, salud, prosperidad. John Stott, un conocido teólogo inglés, él dice esto: el trabajo es el gasto de energía, manual o mental, o ambos, al servicio de otros, que brindan satisfacción al trabajador, benefician a la comunidad y glorifiquen a Dios. Me encanta eso. Dorothy Sayers, una conocida autora cristiana inglesa, dice esto sobre el trabajo. De hecho, el trabajo debe considerarse como una actividad creativa emprendida por el amor al trabajo mismo. Y ese hombre, hecho a la imagen de Dios, debe hacer las cosas como Dios las hace, en aras de hacer el bien, algo que vale la pena hacer. Eso me encanta. Piensen en eso. Si hay buen trabajo, entonces también hay trabajo no bueno, ¿verdad? ¿A mí tiene sentido eso? Y pues hay trabajos que son malos, hay trabajos que llevan a las personas al pecado, hay trabajos que no traen al mundo de regreso al lugar que Dios pretendía, pero hay un buen trabajo, y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. De hecho, el pastor Pablo dice que Dios creó un buen trabajo para que lo hagas de antemano, incluso antes de que llegues a la escena, y se supone que debes caminar en él y hacerlo. Ahora, la palabra que usan los teólogos para este tipo de trabajo es la palabra vocación. Vocación, todos digan vocación. No vacaciones, pues es una buena palabra también. Pero vocación. Pero yo quiero que piensen en eso. Hay una gran diferencia entre tu ocupación y tu vocación. Tu ocupación es lo que haces para ganarte la vida en su trabajo, y puedes amar tu trabajo o puedes odiarlo. Pero tu vocación puede ser tu ocupación o puede no serlo, pero tu vocación es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Para todas las personas que, los estudiosos, la palabra vocación proviene de la palabra en latín vocatio, que significa llamar o convocar a alguien. Piensa de esta manera: Dios nos está convocando a trabajar con Él, nos convoca a buenas obras para colaborar con Él. Y así la vocación podría describirse como un trabajo que se ajusta a ti, ayuda a otros y glorifica a Dios. Eso que podemos decir de la vocación. Echemos un vistazo más de cerca a eso. ¿Qué significa que ese es un trabajo que se ajusta a ti? Tres cosas que eso significa. Es para ti tiene sentido. también lo disfrutas y coincida con tu ADN, tu personalidad, tus dones, tus talentos. Y yo creo que debería haber momentos, sin importar lo que estés haciendo, cuando estés trabajando, donde sientas, soy bueno en esto, puedo hacer esto. No de una manera arrogante, sino en el sentido de que, ¿sabes qué? Fui hecho para hacer esto. Este trabajo soy yo. Y pues el trabajo que ayuda a otros, estamos hablando de vocación, y el trabajo que ayuda a otros significa que es un trabajo que crea un mundo donde otros pueden florecer, prosperar, y donde otros pueden vivir en la presencia de Dios. Y las posibilidades son infinitas. Hay una gran variedad de trabajos y ocupaciones que se cubren en esta idea. En otras palabras, cuando tú estás trabajando en el trabajo, parte de lo que eres como cristiano, como persona que sigue a Jesús, es que eres la persona que prospera y ayuda a otros a prosperar, sabiendo que Dios está presente. ¿Están conmigo? Por lo tanto, no tienes que ser médico, maestro o juez de la Corte Suprema para hacer esto. Puedes ser taquero, porque la gente necesita sus tacos al pastor. ¿Verdad? Amén, ouch. Amén, mátame. Y tú puedes servir a otros y crear una atmósfera donde esté la presencia de Dios. No puedo pensar en ningún otro lugar donde está la presencia de Dios, pues en una taquería. Pues mira, un tip, sé un buen taquero, amable, no me gustan los taqueros groseros. ¿Alguien más? Pues yo he visto todo tipo de... Dos tacos de costilla. No, yo quiero a alguien que está orando sobre esto y no. Aquí está mi ofrenda. Y escucha, hay algo extra diferente si eres un taquero y eres un hijo de Dios, si eres un creyente, si eres una persona que sigue a Jesús. Tienes algo extra que puede agregar a la atmósfera, no solo tacos, sino algo mucho más poderoso, ¿verdad? Y no sé qué puede ser más poderoso que un taco, pero... Bueno, queremos crear esa atmósfera. Y si eres una contratista, puedes construir casas y hacer esto. Tratar a las personas como Dios las trataría. Y puedes ser cajero y hacer esto. Y mejorar la vida de alguien. Entonces tu vocación es el trabajo que te queda bien, que se ajusta a ti. El trabajo que ayuda a otros. Y el trabajo que glorifica a Dios. No importa lo que estás haciendo. Y puedes hacer todo eso. Y en las próximas semanas vamos a hablar más sobre el trabajo que glorifica a Dios. Porque, mira, yo no quiero que nadie se confunda y piensa que eso significa que si eres dentista cristiana que debes grabar Juan 3:16 en cada diente o algo así. Eso no es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo más orgánico, algo que no es necesariamente una exhibición pública escandalosa de tu fe, pero no, algo más sutil, pero consistente. ¿Están conmigo? Sí. Pues, lo que quiero decir es que, mire, no tiene que ser raro. Ah, es uno de los aleluyas. Y pues, vamos a hablar más de eso durante las siguientes semanas. Aquí está la cosa, tú y yo como portadores de la imagen de Dios, trabajamos con Él y colaboramos con Él para restaurar, renovar, remodelar el mundo de tal manera que la gente vea su belleza y experimente su presencia, la presencia de Dios. Amén, en sus trabajos. Eso estás llamado a hacer. En el trabajo, en tu trabajo. ¿Y cuándo sucede? Porque cuando el mundo funciona de esta manera que Dios pretendía, ya sea a través del arte, la música, la arquitectura, tecnología, lo que sea, Hay una sensación de que el mundo está sincronizado, funciona como esta hermosa obra de arte. Todo está bien, sabe bien, suena increíble. Estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Y para las personas que tienen ojos para verlo, cuando pueden verlo, y ese es el trabajo de Dios. Tu trabajo es ser un buen administrador de ese trabajo. Pero para las personas que tienen ojos para verlo, ¿quién obtiene la gloria en ese momento? ¿Tú? No, Dios. Dios. Si eres taquero, jardinero, lo que sea. Entonces tu vocación, ese trabajo que te conviene, que se ajusta a ti, ayuda a otros y glorifica a Dios. Y si no es así, tú puedes hacerlo así. Para que puedas caminar en tu vocación. Recuerda, tu vocación y trabajo no son siempre los mismos. La esperanza es que tu trabajo sea tu vocación, pero no siempre es así. Tienes que darte cuenta de que durante la mayor parte de la historia humana, las personas simplemente trabajaron para poder sobrevivir. Esa idea de que podrías obtener cualquier tipo de satisfacción de trabajo, mira, era solo la supervivencia para poder tener comida, pagar las cuentas. Y probablemente la mayoría de nosotros, esa ha sido nuestra experiencia. Muchas personas buscan satisfacción en el lugar equivocado. Y si es tu trabajo, vas a tener problemas. Aquí hay una idea más grande. El problema con la palabra vocación y llamado es que de inmediato, para alguno de ustedes, su mente tiene esa idea preconcebida de lo que eso significa. Y piensen que podría ser, ay, bueno, Dios solo llama a las personas a las cosas espirituales. Llama a las personas a trabajar en las iglesias. No llama a las personas a trabajar en los bancos. Se podría pensar que Dios llama a las personas a ser pastores y Él llama a los misioneros en África, pero no llama a las personas a ser jardineros. Pero ahí es donde te equivocarías. Él te llama. No importa qué estás haciendo, Él te llama. Y la realidad es que Dios llama a las personas a todo tipo de cosas, todo tipo de trabajo. Y para la gran mayoría de ustedes, su llamado no es trabajar en la iglesia tiempo completo. No está aquí. Eres parte de esta comunidad y parte de esta iglesia. Eres la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y necesitas estar listo si Dios te llama a algo en el ministerio. Sí, pero la mayoría de ustedes, el 99% de ustedes, su llamado sucede fuera de los muros de esta iglesia. Su llamado es ser sal y luz fuera de estas cuatro paredes. Porque mira lo que cuando el apóstol Pablo dice buenas obras, en realidad no nos dice cuáles son. Pero nosotros automáticamente pensamos en nuestras cabezas que, ay, bueno, eso significa enseñando la Biblia, predicando el Evangelio, orando y cosas así. No, no. En realidad, haces eso, sí, para tener una buena relación con Dios y colaborar con Él. Esa no es la única buena obra que te está llamando a hacer. Necesitamos ver nuestras buenas obras, nuestro trabajo, como nuestro llamado de Dios. Porque algo que sucede dentro de ti, en tu carácter, en tu desarrollo, mientras trabajas para Dios y no solo para los hombres. ¿Está conmigo? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Yo sé que hay muchas personas que odian sus trabajos, yo sé. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que va a hacerte amar tu trabajo? Es cuando tu perspectiva cambia. Cuando tú puedes ver tu vocación en tu trabajo para ayudar a otros, glorificar a Dios. ¿Están conmigo? Ahora, hay dos mentiras que quiero exponer antes de que terminemos. Dos mentiras que necesitamos exponer para ver nuestro trabajo como nuestro llamado de Dios. La primera mentira viene de fuera de la iglesia y es el número uno. Y eso es, el trabajo es un medio para un fin. En otras palabras, no trabajas solo para trabajar, trabaja por dinero, ganas dinero para poder pagar las cuentas, hacer lo que quieres hacer, comprar lo que necesites comprar, ahorrar dinero para las vacaciones y eso es todo. Y entonces, si ganaras la lotería hoy y ganaras 200 millones de pesos, ¿irías a trabajar mañana? Y mucha gente diría, ay, de ninguna manera, estás loco, no voy a volver a ese lugar. Mi staff, si gana la lotería, diezma, por favor, y llega a trabajo mañana. Pero la mayoría de la gente piensa así porque ha creído la mentira. Es que el trabajo tiene un significado mayor que solo obtener dinero. Muchas personas no entienden la teología del trabajo, lo que Dios está haciendo dentro de una persona, lo que está haciendo ya que tú estás creando una atmósfera en ese lugar donde trabajas. Y si crees que el trabajo es un medio para un fin, si crees que el trabajo es una forma de ganar dinero, eso no es cierto. El dinero, pues sí, es un subproducto de trabajo, pues eso es verdad. Así es como se ha convertido el sueño mexicano. Y es esta idea. Quiero ganar tanto dinero como pueda, lo más rápido que pueda, para poder retirarme y comprar un condominio en la playa de Puerto Vallarta. Es mi sueño. Pero bueno. Es lo mismo, ¿sabes qué? Es lo mismo en todas partes. Estados Unidos es como piensa la gente. Y yo conozco a muchas personas que han intentado trabajar el sueño mexicano, sueño americano, y se jubilen a las 40, 50, 60 años y son miserables. ¿Por qué? Porque la mentira es que trabajamos para vivir. Pero la verdad es que vives para trabajar. La mentira es trabajamos para vivir, pero la verdad es que vives para trabajar, vives para hacer buenas obras, vives para ser una expresión de la colaboración de Dios para restaurar el planeta, el mundo, para tener un impacto, para invertir en las personas que te rodean. Fuiste creado por Dios para trabajar, para crear un mundo en el que los humanos pueden florecer, prosperar. ¿Están aquí? La segunda mentira viene de dentro de la iglesia y es esta idea, la que el trabajo sagrado está separado del trabajo secular. Ese es un mito tan ridículo, una idea ridícula, que cierto, en otras palabras, que ciertos tipos de trabajo son espirituales y son importantes para Dios, son importantes en la eternidad, pero otros tipos de trabajo no son espirituales, no le importa a Dios y no son eternamente significativos. Pues algunos de ustedes, así es como viven semana tras semana. Vienen a la iglesia y hacen lo espiritual y luego durante la semana hacen tu trabajo. ¿Estás viviendo una mentira? Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es enseñar la Biblia y piensas que es espiritual, que realmente importa. Pero escucha, la jardinería también es espiritual. ¿Están aquí? Lavar autos es espiritual. Servir comida es espiritual. Ser un taquero es espiritual. ¿Están aquí? Estoy predicando muy bueno, David, pues no sé dónde están. Pero debes entender que mientras haces el trabajo que tienes delante, lo estás haciendo con un propósito mayor para Dios mismo, para representarlo en esta tierra. ¿Están aquí? Algo interesante. ¿Sabías que no hay una palabra para espiritual en el idioma hebreo? No existía. No existe. ¿Por qué? Porque para los hebreos, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, toda la vida es espiritual. Toda la vida es espiritual. Toda la vida importa a Dios. Tenemos las notas también. Todo lo que haces y la lucha para nosotros es, no creemos que ciertas cosas importan. A Ay, o lo que pasa aquí los domingos es importante. Sí, lo que pasa mañana tal vez en mi trabajo, tal vez eso no importa. Porque no es espiritual. No, importa. Y cuando trabajas como jardinero, a Dios le importa cómo lo haces, qué haces. El problema es que nosotros somos muy buenos a fragmentar nuestra vida y separar las cosas y tener esos pequeños fragmentos de nuestra vida y ponerlo en diferentes cajas separadas. Y que queremos poner nuestra vida espiritual aquí y luego queremos poner nuestro trabajo aquí, nuestro matrimonio aquí, nuestro dinero aquí, a nuestros hijos aquí, nuestro tiempo libre, y lo separamos todo, fragmentamos todo, y nuestra sexualidad aquí, nuestro entretenimiento aquí. Pero escucha, no funciona de esa manera. Y aquí, ¿por qué? Porque la vida es este conglomerado holístico de todo lo que somos y hacemos. Todo va de la mano, todo le importa a Dios. Y creo que si le preguntaras a Jesús, si pudieras retroceder en el tiempo y preguntarle, hey Jesús, ¿cómo es tu vida espiritual? Él diría, ¿qué es eso? Porque esa frase nunca se usa ni una sola vez en la Biblia. Ahora, si estás hablando de cómo el Espíritu de Dios está trabajando a través de ti, pues sí, ese es un concepto que Jesús entendería y abrazaría. Porque toda tu vida importa. Y el problema es que lo que sucede cuando ves tu vida espiritual ahí y tu vida no espiritual aquí es expulsar a Dios de la gran mayoría de tu agenda, como lo que hablamos en el comienzo de este mensaje. Y debes entender que no puedes expulsar a Dios de nada de eso. Escúchenme. Dios quiere involucrarse en cada minuto de tu día. La vida y el poder de caminar con Jesús diariamente, pero en tu trabajo es como las personas cobran vida, están entusiasmadas con Dios y luego piensan que lo que Jesús realmente quiere para ellos es renunciar a su trabajo y ir al seminario. Y piensan que necesitan renunciar su trabajo y convertirse en pastores, dejar su trabajo y trabajar para la iglesia o al menos para una organización sin fines de lucro. Ah, no, eso es espiritual. Y porque todos sabemos que Jesús nunca trabajaría por dinero. Todos sabemos que su carpintería era sin fines de lucro. ¿Verdad? No me crees. Para el 99% de ustedes, su llamado no es convertirse en pastor, sino trabajar en un banco, ser carpintero, ser maestro, madre, padre, arquitecto, una persona que entiende que su carrera es este vehículo que Dios está usando. Tu llamado te está convocando a colaborar con Él en la vida para presentar el reino de Dios a las personas que te rodean. Y eso es importante. Y tú y yo estamos llamados a esto. ¿Están aquí? Y vamos a hablar más sobre esto en las próximas semanas.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.